Buen
Muy
día.
bien, Marcelo, otra vez paro. Contame cómo está la situación y si han tenido algún acercamiento con el gobierno.
Bueno, sí, en principio, otra vez medidas de acción en función justamente de la falta de respuesta por parte del gobierno. Tuvimos durante el mes de agosto una serie de actividades que fueron progresivos. Comenzamos con paro de 24 horas, movilización regional. Paro de 48 horas con movilización provincial, después fue el paro nacional y la marcha federal que fue el 2 de septiembre, la última actividad que realizamos. En todo este periodo, bueno, esperando justamente la convocatoria, no fueron acciones que fueron continuas, sino que fueron con lapsus como para justamente esperar la respuesta de parte del gobierno. En todas las acciones, el nivel de adhesión a las medidas fue muy alto, tanto las medidas provinciales como nacionales, y la participación en la marcha federal, bueno, tuvo una repercusión y una participación más que importante. Todo esto, digamos, fue, digamos, una acción concreta como para visibilizar el reclamo, como para plantear fuertemente el consenso de lo que se está planteando, que es nuevamente la reapertura a la discusión salarial, la necesidad de la reapertura a la discusión salarial. La necesidad de hacer un fuerte planteo del cambio de las políticas que son inherentes a los trabajadores y obviamente todo esto en un marco de discusión, de debate en la paritaria. Bueno, un mes donde lamentablemente no tuvimos respuesta por parte del gobierno, por lo menos en lo que hace a las cuestiones oficiales, ¿no? A través de la Secretaría de Trabajo. Los únicos mensajes que hemos recibido es a través de los medios de comunicación, donde el posicionamiento del gobierno sigue siendo la no reapertura a la discusión salarial y la negativa a sentarse a discutir salario para el segundo semestre.
Marcelo, yo el jueves pasado le hice una nota en tele a la ministra de Educación, Mónica Silva, y ella dice, nosotros siempre tuvimos buena relación con UNTER, creo que la vamos a seguir teniendo y lo que podemos ofrecer es planificar para el año que viene, como que dan por cerrado el tema salarial para este año. ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, mira, en principio yo creo que la realidad y la situación de la provincia cambió después de lo que ha significado el pacto de los gobernadores, en el cual el gobernador de la provincia también fue uno de ellos que firmó con reducción del gasto público. A partir de allí, la relación cambió no solamente en Río Negro, sino en todas las provincias, porque evidentemente eso cerró la posibilidad de que en cada provincia se discuta salario, aun cuando esto que vos planteaste es lo correcto, aun cuando nosotros veníamos manteniendo una buena relación, un buen trabajo de avance en muchas cuestiones que tenía que ver con salario, políticas educativas, debates sobre los problemas edilicios, cosas que no están solucionadas, pero que estaban encaminadas en una discusión. Creo que ese pacto que firma el presidente con los gobernadores de restricción del gasto público, que tiene que ver, bueno, con el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con las políticas públicas, genera esta situación y va a ser muy difícil planificar un incremento salarial para el año que viene cuando lo estás haciendo por debajo de, digamos, un poder adquisitivo. O sea, uno puede planificar algo para el año que viene cuando arrancás por lo menos de base cero o arrancás por encima de lo que estaba pensado. Ahora, cuando arrancás por debajo, primero tenés que hacer una recuperación para pensar después cuál es el incremento para el año siguiente. Y empezamos en una bola de nieve donde después es muy difícil salir. Por eso ya se lo hemos adelantado a la ministra de Educación, al gobernador de la provincia, la necesidad de no cortar el diálogo, la necesidad de seguir debatiendo. Pero bueno, lamentablemente no hemos tenido respuesta favorable.
Ahora, Marcelo, Estela Jorquera te saluda, buen
¿Qué tal,
día.
Estela? Buen día.
Pensaba en cuál puede ser la perspectiva, teniendo en cuenta lo que ha manifestado la ministra, que el salario no se va a modificar. Igual, ¿se podrán sentar en paritaria sin que el tema salarial esté instalado en la mesa de discusión?
Bueno, es muy difícil. Nosotros estamos dispuestos a discutir todos los temas, incluido el salarial. Ahora, hay un montón de otros temas que en la última paritaria del mes de julio, la última que tuvimos en la sede de la Secretaría de Trabajo, le pedíamos a la Ministra de Educación que había una serie de temas que también formaban parte de compromisos anteriores y que al menos deberíamos avanzar para no tensar tanto la cuerda. Uh-huh. Y tampoco se cumplieron, digo, recordemos, el propio gobernador se comprometió en mayo del año 2015, hace más de un año, a derogar la resolución 652, que es un decreto que se firmó en función de el ministro Mango, cuando estaba el ministro Mango en sus funciones la primera parte del mandato, que trajo muchas situaciones controvertidas, muchas situaciones conflictivas. En su momento se discutió esto con el gobernador, él estuvo totalmente de acuerdo en derogarlo, y ni siquiera eso, después de un año largo, se ha cumplido. Tampoco se cumplieron cuestiones que tenían que ver con trabajos específicos de estabilidad hacia algunos sectores de docentes, porque también en esto se juega y se especula y se presiona de parte del gobierno nos vamos a intentar avanzar en esto, pero ustedes tienen que dejar de hacer medidas de acción directa. Entonces, y es ahí donde empezamos con que justamente se hace cada vez más difícil sentarnos en una mesa de diálogo, porque no son las cosas que nos acercan, sino las que nos enfrentan, las que se van, digamos, posicionando más, las que se van profundizando más, y cada vez se hace más difícil.
Claro. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Y teniendo en cuenta también, bueno, que los chicos siempre quedan en el medio, en definitiva.
Sí, bueno, esto es todo un tema, Estela, pero nosotros en ese sentido estamos planteando algo mucho más amplio. Hoy tenemos, sí, puntualmente una medida de acción directa, 48 horas de paro, pero la realidad es que nos atraviesa a todos. Nosotros estamos planteando fuertemente la necesidad de un cambio de modelo, de política nacional, que obviamente repercute en las provincias. Hoy deberíamos estar discutiendo, y queremos que se discuta tanto en el Congreso como en el Senado de la Nación, lo que es la coparticipación de la Nación a las provincias. Uh-huh. Porque hay una realidad que afecta a la provincia de Río Negro, esto no somos conscientes, pero lo que no compartimos con el gobierno es justamente que, en vez de dar la discusión hacia arriba y debatir fuertemente cuáles son las políticas que nos afectan a todos los rionegrinos, se ajusta hacia abajo, porque esto ya lo vivimos uh-huh. en los 90, donde la receta del Fondo Monetario que implicaba e implementaba el presidente Menem en aquellos entonces repercutía en todo lo que tenía que ver con la reducción del gasto público, en todo lo que tenía que ver con la reducción de la chique del Estado, y entramos a que ya no había que pedir aumento, no había que pedir incrementos salariales, porque lo que había que cuidar era el trabajo. Uh-huh. Esa es una situación que ya vivimos y que ya se empieza a plantear con este modelo que es reiterativo. Entonces, creemos que tenemos una gran responsabilidad las organizaciones sindicales, que es profundizar, generar un debate, plantear alternativas, visibilizar el problema. Digamos, nosotros el otro día tuvimos una gran marcha federal que pasó por Viedma, y nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras trabajadoras que no eran solamente docentes, había compañeros de la BOCRA, había compañeros de comercio, había compañeros de otros sectores que están vivenciando y están pasando por esta misma realidad. Vemos comercios que se cierran y los padres de nuestros pibes que se quedan sin trabajo. Vemos obras paralizadas, obras de construcción paralizadas, y compañeros de la BOCRA que están sin trabajo. Esta es la realidad que afecta no solamente al sector docente, sino a todos los sectores de los trabajadores.
Y afecta a la prensa también, ¿eh?
Totalmente. Seguro que es así. Vos, Estela, que tenés un poco más de años como yo que Carolina por ahí.
Gracias, Marcelo. Gracias.
Pero en eso caminamos calles y corrimos tantas veces por las calles de Viedma. Y vos recordarás lo que era antes de los 90 el periodismo y cómo tenía que ver con una realidad, y después, a través de la flexibilización laboral, lo que pasó con los compañeros de prensa.
Sin duda.
Bueno, eso también lo vivenciamos y lo padecimos todos. Bueno, creemos que por lo menos tenemos que pelear por una sociedad más justa y más equitativa, en la cual todos estemos involucrados, y en ese proceso estamos. Nos toca hoy dar una pelea circunstancial de manera particular, individual, con este paro 48 horas, pero que también sabemos que los compañeros de ATE el mañana martes van a estar haciendo una actividad, y los compañeros de Citrajur también se van a estar sumando a esta actividad, aún sin medida de fuerza, pero saben que van a estar sumándose. O sea que es algo que van sumando siempre distintos sectores de los trabajadores.
¿Un paro que cierra con una movilización provincial? ¿Con una, una marcha?
No, regional. No, son tres concentraciones regionales, en Bariloche, en Cipolletti y en Viedma. Las actividades están previstas de esta manera. Y más que nada, les vuelvo a repetir, es seguir instalando el debate, la discusión sobre esto. Sabemos que no va a cambiar de un momento para otro, porque entramos en el país y en la provincia en medio de un proceso de cambio de paradigmas, de discusión de políticas económicas y políticas sociales, y en eso está inmerso también la política educativa. Así que va a ser un proceso de discusión, pero creemos que hay que generar un fuerte debate, porque sabemos que, muy a pesar de algunas cuestiones que se plantean a nivel nacional, se vienen olas de despido nuevamente, se vienen situaciones de ajuste, y esto va a repercutir. Nosotros sabemos que hay un proceso en el modelo económico que se está aplicando. Primero la devaluación, después es el problema de la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida del nivel de vida, y después viene la recesión. Y después de la recesión, obviamente, genera la pérdida de puesto de trabajo, en la cual es muy difícil volver. Entonces no queremos llegar a esa situación donde la cadena del circulante se corte justamente por la parte más débil, y nos encontremos con que tengamos en nuestra sociedad nuevamente muchos trabajadores por debajo del índice de pobreza.
Uh-huh. Marcelo, te agradezco mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo y estaremos al tanto desde aquí e informando a toda la gente de lo que está pasando.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Chau, hasta luego. Marcelo,